Y como siempre, gracias por lo que se ha compartido, porque cuando viene de la vida, habla a la vida. No es teoría que solamente se queda en la mente, sino que toca a la vida los que quieren recibir el testimonio, ¿verdad? Ahora, hay tanto en esta epístola a los hebreos, tanto que podemos pasar días. Pero algo podremos ver de lo mucho que nos habla Dios en esta epístola. Se escribió más o menos cerca del año 70. Sabemos que Timoteo estaba aún vivo, estaba aún en la tierra porque lo cita, pero ya no hay ninguna noticia de Pablo. El tema de esta epístola es sencillo y claro: el Hijo. Toda la comunicación de Dios a los hombres pecadores. El comunicador, el comunicado, el lenguaje, el decodificador, el don, el regalo en gracia de Dios a los hombres. El Hijo, su identidad, su obra, su posición actual, futura y eterna, y en virtud de todo ello, el Hijo, nuestro todo, ahora, todo nuestro andar en la tierra y eternamente. Es el mensaje poderoso, claro, de la epístola a los hebreos. Como hemos visto, el Hijo es toda la comunicación de Dios a los hombres pecadores, es el comunicador, es el comunicado, es el lenguaje, es el decodificador, es el don, es el regalo en gracia de Dios a los hombres. Todo lo que el Dios vivo ha hablado a los hombres es el Hijo. Todos los mensajes del Antiguo Testamento eran fragmentos del único mensaje, Cristo. Todas las comunicaciones de Dios por los profetas conducían al Hijo, se concretaban en Él, le anunciaban y le expresaban. Eran fragmentos, sombras y figuras de Él. La comunicación cimera, final, completa, total, absoluta, única, exclusiva e inclusiva de Dios a los hombres es el Hijo. Nada trascendental, nada eterno puede ser revelado excepto Dios mismo, pues nada ni nadie es eterno sino Él. Solo Él puede ser revelado y solo Él puede ser el revelador. En el Hijo es Dios mismo quien se nos revela. El invisible se hace, el invisible se hizo visible en el Hijo. El Hijo es Dios en el hombre y el hombre en Dios. El hombre, Dios hablado. Toda disconformidad, discrepancia o desajuste del hombre en sí mismo o por sí mismo con el hombre Dios hablado es salirse, es abandonar su habitación en la vida, es muerte. Tenemos en Ezequiel 28:18 y en Judas 1:6. Fuera del Hijo no hay comunicación de Dios a los hombres, sino las tinieblas de afuera. Fuera, aparte del Hijo, no hay vida, sino muerte. Los hombres no quisieron oír la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la comunicación de Dios, ni recibir, por tanto, el comunicado de Dios por medio de los profetas. Y esa palabra se hizo carne y sangre y habitó entre los hombres. En el Antiguo Testamento los comunicadores, los instrumentos y los canales eran los profetas. En el Nuevo Testamento el comunicador es el mismo comunicado. En el Antiguo Testamento el lenguaje era hebreo y arameo. En el Nuevo Testamento el lenguaje es Hijo. Todo está en Él, todo viene de Él, todo ha sido hecho por medio de Él, todo es por causa de Él, todo subsiste en Él, todo es para él. No hay verdad, ni vida, ni existencia auténtica fuera de él. No hay propósito, ni camino, ni sentido, ni futuro fuera de él. Él es el resplandor que emana la misma gloria personal de Dios. El sol no es más que un puntito resplandeciente que nos da una muestra de la gloria de Dios en su creación, no de su persona. Él es el carácter maravilloso y admirable, la expresión perceptible, la revelación, la manifestación y comunicación personal de la misma sustancia invisible de Dios. El Hijo es el autor de nuestra salvación y el Salvador personal nuestro. Mirando al Hijo vemos al Padre, y viendo al Padre, el Hijo es visto en nosotros. Él es el heredero de los propósitos eternos del reino de Dios. El Hijo ha obrado nuestra completa salvación por medio de sí mismo, sin intervención ni participación ni ayuda alguna de nosotros, ni base alguna en nosotros mismos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Hijo se ha sentado como hombre en el trono de la majestad en las alturas. Él gustó la muerte, murió por nosotros, por esa muerte suya, por nosotros y con nosotros, nos sacó por completo del ámbito de gobierno y autoridad del diablo y nos emancipó del pecado y de la servidumbre por el temor a la muerte. Ese temor ya no existe en los verdaderos creyentes. Él es el autor absoluto de nuestra completa salvación eterna. Durante el tiempo de nuestro peregrinar por la tierra, camino a nuestra casa, la ciudad celestial de Dios, la casa del Padre, Él es nuestro todo suficiente, misericordioso y fiel sumo sacerdote. El antiguo pacto con sus ordenanzas y sistema religioso era figura y sombra de Cristo y su obra perfecta, definitiva, total y eterna. Era un sistema pedagógico para instruir y preparar al pueblo de Dios para su propia venida de Dios a la tierra, a la historia en carne y sangre, en la persona del Hijo. Los hombres supersticiosos formaron una estructura muerta, idolátrica, de los símbolos que no supieron leer y no supieron leer el mensaje, de tal manera que cuando el mensaje llegó a ellos en su naturaleza y totalidad hecho carne, no supieron leerlo, reconocerlo y no le recibieron. Pero todos los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios, hermanos de Cristo y coherederos con Él. Ellos, los que creen en Él, fueron llevados a la muerte con Él en su muerte y resucitados con Él en su resurrección. Han recibido una naturaleza celestial, pertenecen al cielo y no al mundo. Han muerto a todo el sistema, ambiente, naturaleza, valores, caminos, expectativas, ideales, metas y gustos de este mundo y están caminando a su patria y hogar celestial. No tienen nada aquí, ni quieren, desean o procuran nada de aquí. Forman una compañía de extranjeros y peregrinos respondiendo al llamamiento celestial, andando solo por la fe, viendo al invisible, con los ojos fijos en el precursor de la fe. Le ven en su trono exaltado y anhelan participar de su misma entrega y sufrimiento en este mundo por amor de Él y entrar y reunirse con Él en su gloria. El Antiguo Testamento, que fue y es usado por los incrédulos idólatras para negarle, nos es abierto completamente por Él. Él es el sacrificio al que señalaban y prefiguraban todos los sacrificios. Él es el sumo sacerdote indestructible, inmutable, del que eran sombra los sumos sacerdotes. El orden de su sacerdocio estaba prefigurado por Melquisedec. Su sacrificio es único, eficaz, completo, total, eterno, eterno e inmutable. Aunque dados por el mismo Dios, una vez cumplida su función de instrucción, su figura de y su direccionamiento a la realidad, los medios religiosos y ceremoniales, los rituales, el antiguo pacto, han desaparecido. Cristo absorbe, cumple la realidad prefigurada en Él y establece en sí mismo el nuevo pacto que estaba también anunciado en el Antiguo. Antes de dar la ley al pueblo de Israel, Dios había hecho aparecer a Melquisedec como un tipo de sacerdote superior a Abraham y a todo el orden genealógico que de él vendría en la ley. Dios había jurado por sí mismo a Abraham que le bendeciría, que le multiplicaría y que en su simiente serían benditas todas las etnias de la tierra. Después de haber dado la ley, en tiempos de David, Dios juró que daría el sacerdocio a su ungido, su hijo, para siempre, inmortal, según el orden de Melquisedec, que nada tiene que ver con la ley. Todo se cumplió en el Hijo. Los llamados por Dios hemos sido salvados para siempre, hemos sido santificados, separados para Él, hemos sido hechos perfectos para siempre por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, única, completa, acepta e irrepetible. Tenemos entrada directa, por la fe, a la presencia misma de Dios, en espíritu y en verdad, en su misma naturaleza. Cristo ha tomado la responsabilidad de guardarnos y de interceder por nosotros todo el camino hasta casa. Pero todo el camino es de fe y es por fe y es en Cristo. Sin fe no hay nada. Todo el camino debe ser emprendido y continuado exclusivamente por la fe. No hay atajos ni adelantos. Estamos en territorio enemigo. Las dificultades, aflicciones y sufrimientos no niegan, sino confirman nuestro llamamiento celestial. Nuestro precursor, por el gozo puesto delante de Él, que era nuestra salvación, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Los suyos hemos sido hechos participantes de su naturaleza resucitada, de tal manera que Él ha venido a ser nuestra vida y nuestro vivir. Así que nuestro sendero es seguir sus pasos a casa, a la gloria, al reino incorruptible. Y esos pasos son los suyos, que Él mismo anda hoy en nosotros, fuera del campamento, donde Él está hoy en el mundo y su sistema, es decir, fuera del campamento, llevando no honores ni alabanzas por agradar a los hombres, sino su vituperio hasta el fin de nuestra carrera, servicio y misión en unión a Él. Todos los que han sido llamados y elegidos por Dios en toda la historia han andado como Él anduvo. Hemos venido a formar parte de esa compañía celestial sin lugar ni hogar en la tierra. Si no hay testimonio de esa vida en los que se llaman creyentes, es que no pertenecen a Él, que no tienen parte con Él, ni aquí ni después. Si se vuelven atrás, no hay otro sacrificio que hacer por ellos. Han elegido la perdición después de haber conocido la palabra de Dios y haber sido hechos participantes del Espíritu Santo y de los poderes del siglo venidero, la visión y vida por la fe del reino venidero. La salvación es total, irreversible, segura, eterna. El garante es el Hijo. Pero los que menosprecian esta salvación y a este Salvador y el coste de su redención, eligen voluntariamente la condenación eterna. Así que mirándole solo a Él, confiando del todo en Él, dejando que la plenitud de gozo de su presencia llene nuestros corazones, viéndole coronado de gloria y honra después de haber padecido por nosotros, teniéndole en nuestros corazones como nuestra vida, y sabiendo que como nuestro sumo sacerdote está constantemente intercediendo en el cielo por nosotros, somos llamados y exhortados por Dios a vivir en santidad, obedeciendo toda su palabra y conforme a ella sus indicaciones para nuestra vida y misión agradándole. Esta es nuestra exclusiva felicidad presente, con temor y reverencia, perseverando siempre y solo por la fe hasta el fin. Para aquellos que así lo recibimos, Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer y hace en nosotros todas nuestras obras, lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo, que vive en nosotros como nuestra vida. A Él sea la gloria por los siglos interminables. Amén. Ahora nos habla, vemos, el mensaje de Hebreos es el Hijo. Ahora, en el capítulo 1 nos habla de su identidad, de su obra y de su posición actual. Así que en el capítulo 1 de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que nos habla, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y está hablando de kai carácter tes upostaseos auto, el carácter de su sustancia. El carácter de la sustancia de Dios es el Señor Jesús. Ahora, en la primera carta de Juan, lo tenemos también muy presente, muy claro, ¿verdad? Pero como estamos viendo al Hijo, primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este es el Hijo. Estas declaraciones son tan poderosas, tan claras, tan fuertes, ¿verdad? Y no se les puede dar vuelta. En Deuteronomio 32, y versículo 39, Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En Isaías 44, versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Isaías 45, versículo 21, después de un interrogante que hay, dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Así que solo Dios existe. Fuera, aparte de Él, no hay existencia, ni tiempo, ni espacio, ni vacío, ni conciencia, ni persona. Vacío, nada, son concepciones a partir de la realidad dada de la existencia personal. Solo Dios. Dios solo. Dios habla de sí, desde sí, por sí y para sí mismo, para su propia gloria. Al hablar Dios, lo hablado es llamado la existencia, es creado. La existencia no está en la cosa hecha, sino en la palabra que la habla. Fuera, aparte, independiente de la palabra, ninguna cosa tiene existencia. La permanencia de cualquier cosa en la existencia está en la permanencia de la palabra que la ha hablado y la sigue hablando. Dios ha hablado el hombre. El hombre, Dios hablado y Dios hablando, es Cristo. El hombre en Adán ha rechazado el hablar de Dios. Ha rechazado lo hablado por Dios, la palabra de Dios para él conforme al propósito y el corazón de Dios al crearlo. El hombre, al desobedecer a Dios, rechazarle y negarle, pretende haberse independizado de Dios y haberse salido de su palabra. Pero al rechazar la palabra de Dios, el hombre se ha salido de la vida que Dios ha hablado para él. Se ha salido de Cristo, como el hombre Dios ha hablado. Pero no se ha salido de la palabra de Dios, ni de Cristo como la palabra de Dios, ya que es imposible, porque fuera de él no hay lugar, ni tiempo, ni existencia. Lo que ha conseguido el hombre es caer, por su deliberada elección, en otro ámbito, en otro contenido hablado por Dios en su palabra, que es el de los hombres impíos, la esclavitud del pecado y la muerte. Isaías 59, versículo 15. Isaías 59, 15. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, como ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Ahora, al no haber hombre, el hablar mismo, la palabra que habla el hombre, ha entrado personalmente en lo hablado como objeto directo. Para ello le fue necesario tomar un cuerpo y naturaleza en carne y sangre. Así vino a ser la expresión, la concreción real del hombre Dios hablado, el único hombre verdadero conforme en todo el corazón de Dios, la verdad del hombre. Y ese maravilloso hombre, comunicador y comunicado de Dios, se entregó voluntariamente a la muerte para redimir para Dios a sus criaturas, los hombres, librándolos de la muerte. El único que existe en sí mismo es Dios. Toda la existencia es de Él, está en Él. Toda la existencia derivada es la hablada por Dios. El único ámbito de la existencia derivada es la palabra de Dios. El único ámbito de la vida del hombre es la palabra de Dios. En Ezequiel 16, versículo 6. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan capítulo 12, versículo 49, son porciones cortas, ¿verdad? Dice, porque yo no he hablado desde mí mismo, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora, toda y la única experiencia posible de la vida está en la obediencia a la palabra de Dios, en el encaje exacto y total en ella, que es Cristo, en la total dependencia de Dios, en el abandono a Dios. En Hebreos capítulo 2 nos dice, bueno, algo se ha compartido ya. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ahora, la identidad del Hijo, su persona, su nombre y su obra de amor en la cruz, con el resultado de la purificación de nuestros pecados y la aprobación de su persona y obra y su glorificación por parte de Dios, hacen de absoluta seriedad y solemnidad la responsabilidad nuestra para con Dios y por ella para con nuestra alma, con nuestra persona eternamente. El mundo venidero ha sido sujetado a Jesús. Todo ha sido sujetado bajo sus pies. Todavía no se ha manifestado ese absoluto dominio, pero él ya está coronado de gloria y de honra en los cielos, esperando a que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Tenemos en Filipenses 2, Filipenses 2, versículo 5, a partir donde dice: Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En Efesios 1, versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en no hace falta buscarlo, eso es muy, es una cita corta, primera de Pedro 3, 21 y 22, dice: Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, el propósito de Dios es llevar muchos hijos suyos a la gloria. Como esos hijos teníamos que ser hombres, no ángeles, el Hijo tuvo que tomar una naturaleza de carne y sangre, de hombre, para poder entregarse a Dios como hombre en lugar de los hombres rebeldes y condenados. Al llevar nuestra condenación y muerte, el diablo quedó anulado para sus hijos, cuya muerte murió él. De esta manera nos ha liberado del temor a la muerte y por ese temor, y por ese temor de la servidumbre a la que estamos sujetos toda la vida en la tierra. El Hijo es nuestro todo, ahora, todo nuestro andar en la tierra y eternamente, pero es más, Cristo ha sido constituido nuestro sumo sacerdote para con Dios, de manera que tengamos su intercesión todo el tramo que nos queda que recorrer de vida en este mundo. Bueno, nos habla de tantas cosas, de cómo el primer pacto pues fue anulado en el capítulo 7 de Hebreos. Y versículo 11.
Tendré que escucharlo.
El versículo 18. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque nosotros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora vemos el resultado de la obra consumada de Cristo en nosotros, la libertad y la grandeza gloriosa para con los que creemos, y la responsabilidad de los que oyen estas declaraciones de Dios acerca de su Hijo y las menosprecien. En Hebreos 10:19, Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos en plena, en total seguridad de fe. Es en pleroforía pisteos, la totalidad de la plenitud de la fe, sin ninguna emoción, ni percepción, ni sentimiento, sino en la pleroforía de fe en la palabra, en fe desnuda, en total naturalidad, firmeza y cordura. Hay una cita de Murray, un poco completa, pero voy a leerla. Aquí, si en algún lugar es por supuesto necesitada la plenitud de fe, que podamos tomar toda la provisión que Dios ha hecho y de promesas que están esperando para nosotros los herederos, o para que nosotros las heredemos. El mensaje viene a un hombre pecador de que él puede tener esa continua habitación en el lugar santísimo, que más real y cercano que con su más cercano amigo terrenal, él puede vivir en interrumpida comunión con el Dios Santísimo. Se le asegura que la sangre de Cristo puede limpiar su conciencia en tal poder que él puede acercarse a Dios con una conciencia perfecta y con indudable confianza, y puede pedir y esperar vivir siempre en la luz, sin nubes, del rostro de Dios. Él recibe seguridad de que el poder del Espíritu Santo, procediendo del lugar santísimo, puede capacitarlo a él para andar exactamente en el mismo sendero en el que anduvo Cristo en su camino a Dios, y hacer para él ese camino un camino nuevo y vivo, con nada de decadencia o cansancio en su progreso. Esta es la plenitud de fe a la que somos llamados, pero sobre todo a mirar a Jesús en toda la gloria en la que Él ha sido revelado en la epístola, como Dios y hombre, como líder y precursor, como Melquisedec, como ministro del santuario y mediador del nuevo pacto, en una palabra, como nuestro gran sacerdote sobre la casa de Dios, y mirándole a Él para afirmar que Él hará esto por nosotros, y acercarnos incluso en la tierra, darnos el habitar para siempre en la presencia de Dios. La fe siempre trata con imposibilidades. Su única regla o medida es lo que Dios ha dicho ser posible para Él. Cuando miramos a nuestras vidas y sus fallos, a nuestra pecaminosidad, a aquellos a nuestro alrededor, puede surgir el pensamiento: ¿es esto para mí? ¿Me atrevo a esperarlo? ¿No es debilitarme a mí mismo en vano pensarlo o esperarlo? Alma, el Dios que te ha redimido cuando eras un enemigo con la sangre de su Hijo, ¿qué piensas? ¿No estará Él queriendo así tomarte a su corazón? aquel que levantó a Jesús cuando hubo muerto bajo la maldición de tus pecados, de la muerte del sepulcro al trono de su gloria, ¿no será capaz de tomarte a ti también y darte un lugar dentro del velo? Créelo, Él anhela hacerlo, Él es capaz de hacerlo. Su hogar y su corazón tienen lugar para ti aún ahora. Acerquémonos en plenitud de fe. Hay una fe de percepción profunda, una fe de deseo, una fe de confianza en la verdad de la palabra y una fe de aceptación personal. Hay una fe de amor que abraza, una fe de voluntad que retiene, una fe de sacrificio que se desprende de todo, una fe de desespero que abandona toda esperanza en uno mismo y una fe de descanso que espera solamente en Dios. Todo eso está incluido en la fe del corazón verdadero, la plenitud de la fe, en la que todo el ser se rinde y lo deja ir todo y se entrega él mismo a Dios para hacer su obra. Acerquémonos en plenitud de fe. Mira a Dios, quien es capaz de hacer por encima de lo que pedimos o pensamos. Confía en su poder. Mira a Jesús en el trono viviendo allí para llevarte allí. Reclama el Espíritu del Exaltado como su regalo pentecostal. Recuerda que estos son todos misterios espirituales de gracia divinos para ser revelados en ti. Aparte de sentir, sin sentir, en plenitud de fe, en descalza, desnuda fe que honra a Dios, entra. Cuéntate a ti mismo estando ciertamente vivo a Dios en Cristo Jesús, llevado adentro en su presencia, su amor, en su mismo corazón. El precursor de la vida y de la carrera de fe y su lugar actual y eterno, en el que Él ya nos ha introducido con Él, que es nuestro actual y seguro lugar. Sus seguidores, los testigos en la historia, y el sendero claro y luminosamente señalado por Él y por ellos para nuestro firme y seguro andar en Él hasta el fin. El trato, la disciplina de nuestro Padre con nosotros para conseguir su maravilloso propósito eterno en nosotros y para con nosotros. En Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es el argegón, el líder, primero príncipe, quien en la preeminencia de su fe sobrepasó de lejos los ejemplos de fe conmemorados en el capítulo 11, que se han citado algunos, y dice, el cual, por el gozo puesto de él, sufrió la cruz menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios, y considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, aquí y ahora estamos siempre a la vez en la presencia del Padre y caminando hacia el Padre, en el camino. Estamos en la meta y en la carrera. Estamos en el puerto y en el barco, en el trayecto hacia el puerto. Estar en la meta me da total descanso y estar en la carrera me estimula al esfuerzo firme, pero sin angustia, sin incertidumbre, ni titubeos, ni zozobra. Estar en casa me da la completa paz y solaz, y estar en el camino a casa me alienta con el dulce calor del hogar. Estar con mi Padre me da plenitud de confianza y deleite, y estar en el camino hacia Él me fortalece para toda prueba, escollo, dificultad y herida. Estar sentado en el trono, coronado con mi amado, me llena de la fuerza de su amor para llevar la corona de espinos y la cruz. Así que, a la vez, en la meta y en el camino a ella, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo ya no estoy en el mundo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El vivir es Cristo. No que ya lo haya alcanzado. Acerquémonos en plena, total seguridad en la totalidad de la plenitud de la fe. Los místicos dicen que ya se ha alcanzado la meta y ya se ha llegado al puerto. Ya se ha conseguido el fin, por tanto, sobran y cesan los medios. Los activistas están siempre ocupados haciendo y nunca llegan a la meta. Ninguna de las dos posturas es completamente cierta. Ambas cosas son simultáneas mientras dure nuestra experiencia en el mundo. El Señor dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Cuánto he anhelado comer con vosotros esta Pascua? Con todo, desde el estado de los místicos se puede entrar y salir y hallar pastos, pero no es posible la plenitud, ni el descanso, ni la libertad, ni el deleite, ni la verdadera obra y eficacia desde la condición de los activistas. Bueno, hay alguna cosa que debería compartir de todo lo que hemos estado viendo y de todo lo que hay, pequeño resumen de la propia vida del Señor. En Lucas 12, versículo 1, Lucas 12, versículo 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. En Marcos 7, Marcos 7, versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En Mateo 9, 10, Mateo 9, versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Mateo 12, primer versículo, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban sino con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo 23, Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario sin dejar de hacer aquello. Mateo 15. Entonces, en el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Colosenses capítulo 2. Y versículo 18, Colosenses 2, 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, de conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En el capítulo 4 y versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que ha trabajado en vano con vosotros. Juan 8. Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo es de verdad, seréis verdaderamente libres. Bueno, esto es para que de todo lo tanto que nos habla Dios en la Epístola a los Hebreos, también nos demos cuenta de actitudes que hay que engañan al propio corazón de los que se creen creyentes, ¿verdad? Si uno vive dentro de un marco de preceptos y prohibiciones legales, algunos creyentes viven así, nunca puede tener paz, ni ver a nadie sin recelos, sin juicios y sin críticas. Está encerrado, analizándose, juzgándose y analizando y juzgando a los demás. Cada día está con temor de no dar la medida, de no cumplir perfectamente con todas las obligaciones que supone que tiene, y con el mismo ojo y juicio ve a todos sus hermanos. Todo eso pertenece al ámbito, a la naturaleza de la carne. Su experiencia es de constante inquietud, zozobra, inseguridad, desasosiego, dudas, temores, el juez, fiscal y censor de uno mismo y de los demás es el hombre natural que, queriendo ser modelo de responsabilidad y de justicia, solo transmite tensión, rigidez y falta de paz, porque no tiene la verdadera y única paz, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la experiencia de muchos que se llaman creyentes, o que lo son, pero que no han crecido y no viven la paz del Señor, ¿verdad? Es el amor propio exacerbado, porque no ha visto aún su naturaleza impotente y corrompida, y por tanto no se ha visto completamente clavado en la cruz con el Señor Jesús. El verdadero creyente, nacido de nuevo y consciente de su nuevo nacimiento, ha muerto a todo eso. Es libre, vive en la paz, en la libertad y el gozo del Señor desde la mañana a la noche, sabiéndose libre de la ley, amado y aprobado por Dios y deleitándose en Él. Nos dice en Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Se ha citado también los que fueron ejemplo y los que prefirieron morir antes de negar el nombre del Señor. Conocemos Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, que le dijeron, eres ya un anciano, simplemente ofrece una pizca de incienso a César y ya no morirás. Y no quiso, prefirió que lo matasen antes que negar algo tan sencillo, ¿verdad? Ese es el espíritu de Cristo en sus verdaderos hijos, ¿verdad? Y también recordemos a Atanasio, que le dijeron, Atanasio, el mundo entero está contra ti. Entonces él dijo, si el mundo entero está contra Atanasio, Atanasio está contra el mundo. Así, a los que mandaban, ¿verdad? Esos son ejemplos, lo que es, que a veces se ha estado compartiendo, ¿no? Por una pequeña cosa uno se desvía para facilitar, para que no le vean mal, y niega al Señor. Y eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo. Si no podemos dar testimonio del Señor. Así que gracias al Señor por esta epístola tan fuerte, con tantas cosas y detalles, de los cuales solo hemos visto un poco. Hemos visto un trazado general. Pero es tan maravilloso como el Señor ha obrado ya de forma absoluta, completa, está sentado en los lugares celestiales, ha cumplido todo su propósito. El que cree en Él está libre, se deleita en el Señor. Y por lo tanto tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento y no está inquieto, nervioso, juzgándose a sí mismo, pensando que no da la talla, pensando que tiene que hacer tantas cosas. Todo eso es porque no conoce en espíritu al Señor. Le falta algo importante, porque tenemos un trayecto hasta que nos llame a su presencia, hasta que terminemos la obra que Él nos ha dado. El que está, como dice la palabra, totalmente confiado en Él, en el Señor Jesús, recibiendo con todo el corazón lo que Él ya ha hecho y entendiendo también que, como nos dice también en esta misma epístola, se ha citado algo también del capítulo 12 de Hebreos, considerad, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y tenemos que pasar por disciplina porque nuestro Padre nos ama y quiere conformarnos a Cristo, y eso es una labor tremenda que solo Él puede hacer. Pero si soportamos la disciplina, entonces dice que da fruto apacible de justicia. No irritación, no nervios, no tensión, no, sino fruto apacible de paz, de amor. Lo vemos, ¿no? Estamos llamados por el Señor a seguirle. Él puso su vida, puso su alma por nosotros cuando no había pecado jamás, cuando no tenía culpa de nada. Y no nos reprendió, y no nos echó en cara nada, sino que se entregó completamente, amándonos. Bueno, los que de verdad hemos nacido de nuevo, ese es el testimonio del Espíritu, de Cristo en nuestro Espíritu, es entregarnos por completo, sin pedir nada a cambio, sin juzgar nada, sin establecernos en censores o fiscales, de nada ni de nadie, sino adorando a nuestro Señor, creyéndole, habitando en esa intimidad con Él que es preciosa, que es vida, y deleitándonos en Él, como le cantamos, ya sin miedo, por siempre ya sin miedo, contigo adentro del velo me deleito en tu hermosura, mi Señor, le cantamos. Podemos entrar dentro del velo en espíritu, por la fe, ¿verdad? Y todas las figuras del Antiguo Testamento señalaban al Señor y señalaban a su morada. Y es lo que estamos ya viviendo, los que de verdad hemos recibido esa maravilla de ser nacidos de nuevo. El Señor dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Algunos pueden tener conocimiento o pueden estar siendo influenciados por otras actividades y por otras disciplinas que puedan ser, más o menos puedan parecer buenas, amables o deseables, pero todo eso es falso. Es la vida de Cristo en uno. Y la vida de Cristo tiene el aroma de Cristo, el carácter de Cristo, la dulzura de Cristo, la ternura de Cristo, el amor de Cristo. Cuando hay violencia, cuando hay malestar, cuando hay crítica, no es Cristo, somos nosotros. Pero ese nosotros fue crucificado. Y ya que Él lo ha hecho todo, entonces ahora tenemos que dejar que Él nos trate para que sea Él que se manifieste en nosotros. Ese es su propósito tan maravilloso. Desde antes de la, desde la eternidad, Dios habló, dice la palabra, nuestra salvación. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y es firme y es gloriosa. Así que gracias por poder leer todas estas instrucciones, las advertencias, las indicaciones y todo esta, poder ver el Antiguo Testamento, todo cumplido en Cristo y todo lo que prefiguraba el Antiguo Testamento con los sacerdotes, con el sumo sacerdote, con todo lo que era la presencia del Señor y el lugar santísimo. Todo esto nos ha sido revelado, estamos ya con el Señor. Es algo tan maravilloso. Y algunos buscan adminículos y cosas, cuando eso es volverse a poner bajo un yugo de la ley cuando lo terminó por completo. Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree. Así que no estamos para tratar de cumplir todas las cositas que nos parece que dice la ley, que estamos libres. Es el amor del Señor el que ha sido derramado en nuestros corazones, el que tiene que fluir en cada decisión, en cada sentimiento, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada circunstancia, en cada acción. Entonces le ven a Él. Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Él vino a mostrar al Padre. Ahora Él se muestra en nosotros al mundo. No tenemos otra cosa que hacer. Y qué cosa tan maravillosa. Como dice la palabra, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria a su nombre.